Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, gracias a Dios estamos de nuevo en contacto, en el caso de España y Madrid, con un calor tremendo, pero bueno, dispuestos a estar con tantos amigos de tantos lugares, lugares tan distintos y tan distantes, y que nos une un interés común en escritores olvidados de España y América. Nos corresponde hoy grabar el segundo espacio dedicado a Santos García Rituerto, natural de Arenas de San Pedro Ávila, España, donde vio la luz primera en 1913 y Dios le llamó a su descanso a la patria celestial en Sevilla en 1990, en España también. En una presentación mínima diríamos que fue colportor, traductor del inglés y el francés y poeta. Vamos a, después de los datos que ya conocisteis en la primera entrega y gracias por la colaboración escrita del único hijo que tuvo Ernesto. Ya conocéis algunos aspectos de su vida y cómo esta quedó reflejada en sus versos. Su producción literaria, más en rima que en prosa, está desperdigada en numerosas publicaciones periódicas, revistas, fundamentalmente evangélicas, tanto de España como de América. Y en una imprenta curiosísima, en lo que es el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, de donde salieron pues personajes tan conocidos y ahora recordados como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, allí en esa imprenta se publicó la primera entrega de Huella en la Arena, una recopilación de poemas de quien ya hemos presentado como Santos García Rituerto. Esta obra tiene una continuación con nuevos poemas y la primera edición en Sevilla, en un lugar tan curioso y singular como ya queda dicho, del monasterio de San Isidoro del Campo y los responsables de la Fundación Evangélica Reina Valera lo dotaron a este libro con un pequeño prólogo de los editores que voy a leeros. Para la Fundación Evangélica Reina Valera es un gozo comenzar su labor editorial con un libro de poemas surgidos de unas vivencias que comunican vida al lector. Es un gran gozo porque en nuestras múltiples tareas podemos hacer un alto en el camino y hablar en poesía, dando gracias a Dios por lo mucho que está haciendo entre nosotros. Creemos que la poesía es la respuesta del alma del hombre a Dios, a su naturaleza, a sus relaciones con los demás hombres, esas dulces palabras que elevan y hacen que el hombre esté rendido y elevado para encontrarse con Dios y con sus semejantes. Que este libro de Don Santos García Rituerto nos ayude a todos a declarar las acciones de gracias que debemos al Todopoderoso. La fecha es el año 1978, es un libro pequeño, de algo más de 100 páginas. Bueno, perdón, no, a ver, me estaba citando de memoria y es... No os fiéis de la memoria. Realmente fue publicado en 1983. Por impreso en los talleres de artes gráficas Paz y Bien de Santiponce, Sevilla, concretamente mayo de 1983. Corregida queda ya y efectivamente son 114 páginas y parte del tiempo que dedicamos va a ser la lectura con mínimos comentarios de algunos de sus poemas. A través de los recuerdos de su hijo Ernesto, estuvimos haciendo un repaso de su vida. No vamos a insistir en esto porque confiamos que estáis siguiendo esta serie. Y ya que insiste tanto en una fuente esencial de su poesía, además de las relaciones familiares, la observación del entorno, pues su poesía refleja su lectura de la Biblia. Más que eso, su estudio de la Biblia. Incluso podemos decir, porque fue un gran maestro y pudimos disfrutarlo en un tiempo, de su estudio de la Biblia. Así que bien podíamos hablar de que en esta segunda parte estamos abordando un nuevo aspecto, en este caso los escritos de Santos García Rituerto, que equivalen a un viaje a través de la Biblia, entendiendo el Antiguo y Nuevo Testamento y con la recitación de varios de sus poemas. Del Antiguo Testamento hay textos que nos hacen pensar a los lectores de la Escritura y a los que no, pues ya os lo adelantamos, al primer libro de la Biblia, Génesis, al segundo, Éxodo, al pequeñísimo libro de Ruth, a Eclesiastés y a dos libros proféticos, Isaías y Jonás. Las poesías que tenemos delante, aunque no vamos a poder leerlas todas ni todas íntegras, son también basadas en la Escritura, ahora en este caso en la segunda parte, en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y aquí hay una clarísima presencia de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y tres de las cartas del apóstol Pablo, Primera Corintios, Gálatas y Timoteo. En ese orden, en el orden en que aparecen las escrituras, vamos a ir leyendo algunos de sus textos. No suele ser un tema que, creo que simplemente porque no tenemos suficiente información para hacerlo, no porque pensemos que carece de interés, es el tema de las aficiones de nuestros protagonistas. Pero en este caso, y gracias, claro, a la ayuda inestimable de, como ya hemos dicho, de su propio hijo, pues era un hombre que era muy enamorado de los idiomas y de la fotografía. Y en el caso de la fotografía le gustaba hacer fotos de flores. Y vamos a empezar precisamente con un breve poemita basado en Génesis 1.11. Verde clorofila el campo con el agua que lo riega. Dios pensaba en este mundo cuando dijo en su sapiencia que la hierba fuese verde. ¡Qué fábrica tan inmensa! A continuación, pasamos ya de libro, el segundo libro de la Biblia, y entramos en una galería, que vamos a ir viendo más ejemplos, de poemas a mujeres de la Biblia. En este caso, por el orden cronológico, vamos ahora a pensar en Débora. Entre Ramá y Betel, sacros lugares, el monte de Efraín, la alta palmera, marcaba el sitio donde todo el pueblo podía llevar sus dudas y sus quejas. Allí se sienta una mujer sin tacha, con valor y con fe, mujer serena, profetisa de Dios, que al faltar hombres que sepan gobernar, ella gobierna y sabe dirimir cuantas cuestiones los inútiles hombres la presentan. Permíteme una explicación, querido oyente, que he tenido un auténtico lapsus y obviamente no estamos hablando de Génesis ni de Éxodo, estamos en el libro de los jueces y la única fémina que ocupó esta responsabilidad. Seguimos ahora con la segunda estrofa. Javí, rey de Cansán, oprime al pueblo apartado de Dios. Cada afrenta la lleva a cabo Sisara, que manda las carrozas erradas con potencia. Al general en jefe de un ejército perdido entre las tribus sin defensa, Baraz de Neftalí, Débora llama y le anuncia de Dios la buena nueva. Si en el torrente de Cisón acampas, de Sisara y sus carros darás cuenta. Baraz se achica. Yo no iré al torrente, como no sea que tú conmigo vengas. Y Débora, con pena que los hombres ya no sean tales en su brava tierra, contigo iré, le dice, pero el triunfo será de una mujer. Una vergüenza. 10,000 hombres armados, Baraz junta y con Débora al monte se los lleva. Sísara, con sus carros invencibles, en el arroyo de Cisón se asienta. Pero el rayo de Dios rasga las nubes, desata la tormenta y los pesados carros el torrente trastorna y desgobierna. Huyen ejército y Sísara asustados. Baraz persiste al enemigo en quiebra. Y Sísara, ya en tierra, que crea amiga, busca refugio en una humilde tienda. Se echa a dormir y una mujer, su huésped, la sien con una estaca le atraviesa. Cuando llega Baraz, todo está hecho. La mujer lo destapa y se lo entrega. Débora, poetisa, escribe un salmo de alabanza a Jehová, que cuando tiembla la mano varonil de los caudillos por las mujeres, cumple sus promesas. Vamos a seguir con esta galería de mujeres de la Biblia y con este mismo poeta. Ahora sí, en este caso, es Miriam, la hermana de Moisés. Creciste bajo leyes inhumanas que no dejaban que tierno hermano viviese para ser hombre en tu pueblo, sino que al Nilo había de ser sacrificado. Con cuánto amor, cuánta ilusión y ruego ayudaste a hacer cuna de un canasto para la gran jugada de poner al niño de una princesa en la exquisita mano. Y como te saltaba el corazón al verla, tornar al niño y acallar su llanto, y te acercaste a proponer nodriza que amamantara al niño en su regazo. Aquel infante, condenado a muerte, fue tu Moisés del agua rescatado, siervo de Dios y líder de tu pueblo para a la tierra de Canaán llevaros. Tú, su hermana ferviente, le seguías, le acompañabas en el viaje largo, y cuando, al otro lado del Mar Rojo, viste ahogado en sus aguas al tirano, prorrumpiste en un canto de alabanzas al dios que así os había libertado, y danzaste ante él con las mujeres al ritmo del pandero bien templado. Pero es mala la envidia cuando penetra el corazón humano, y Aarón y tú, de vuestro hermano propio, estabais con envidia murmurando. Dios, que le dio a Moisés penas y gloria, una excelsa misión y un gran trabajo, no permitió murmuración malsana, sino que castigó vuestro pecado. Tú te vistes leprosa, rechazada de entre las tiendas y arrojada al campo por 7 días, con sus largas noches para llorar tus pensamientos malos. Moisés le rogó a Dios que te curase, y el pueblo esperó el fin de tu desahucio, hasta entrar otra vez al campamento con el rostro cubierto, avergonzado. Una mujer más, una mujer, bueno, muy vinculada a otra, por lo tanto, hablamos ahora del poema que dedicó a Noemí y a Ruth. Primero Noemí, han pasado ya a disfrutar de la tierra con jueces como Débora, ya hemos dicho, y Barat, y ahora hay otros problemas. Veamos. No me llaméis más dulce, sino amarga, pues al perder mi esposo y mis 2 hijos, en abcibas y lágrimas me aflijo, y es vivir insoportable carga. Mi alegre senda se ha trocado en larga, penosa trocha, con mi pobre atijo, y no espero encontrar otro cobijo que el luto de esta pena que me embarga. Idos vosotras, nueras, hijas mías, jóvenes sois para encontrar marido, que yo en mi tierra esperaré que el cielo le dé a mí canas eficaz consuelo, hasta que su designio sea cumplido, Dios colme vuestras almas de alegría. La historia tan escuchada y tan romántica y tan inspiradora, pues sigue con la decisión de una de las suegras, que decide, como la ha dejado en libertad su suegra, pues quedarse entre su tierra, pero Ruth quiere acompañar a Noemí. Madre Noemí, para mí tu nombre seguirá siendo el mismo eternamente, que en corazones, espíritu y en mente a ti me uní cuando me diste mi hombre. Tu Dios será el Dios único que nombre, mía será tu tierra, mía tu gente, tu hija seré que cariñosamente tu dura senda con amor alfombre. Yo haré tu fuego y peinaré tus canas, espigaré el rastrojo de la siega y amasaré tu pan de cada día. El agua ningún gozo nos la niega. Lo supo voz y dijo, alma tan sana será la reina de la hacienda mía. Pasamos ahora a otro de los libros del Antiguo Testamento, y en este caso es un libro escrito por Salomón y que conocemos como Eclesiastés. Hay un versículo muy conocido, especialmente entre los jóvenes, y una frase que da título a este libro. Florecerá el almendro, Eclesiastés 2. Ya florecido. Múltiples inviernos fueron poniendo sobre mi cabeza la cegadora luz de su blancura, y cuántas primaveras me han anunciado que se aproximaba lo que el predicador sabio dijera. Que volverían las nubes tras la lluvia, que cesarían las muelas y las ventanas estarían oscuras, apenas entreabiertas. La cadena de plata de los años, por larga y tenue más perecedera, al fin se quebrará y el cuenco de oro derramará su esencia. Sobre la fuente que saciará a tantos, se quebrará la rueda, y el canto, que es barro, seco y molido, volverá a la tierra. El florecido almendro, invierno blanco en cada primavera, anuncia el fin de la metamorfosis que ya gozoso espera. El polvo es solo polvo, y vuelve al suelo el alma a Dios con suaves alas vuela. En este viaje por la Biblia llegamos al profeta Isaías, y concretamente a su capítulo 55, donde también nos encontramos con otra frase muy conocida, otra frase que es esta. A todos los sedientos venid a las aguas, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. este profeta y poeta de 800 años antes del nacimiento de Cristo, es muy conocido. Además, se le denomina el quinto evangelista. Leamos ya al poeta. Así clamabas tú, noble Isaías, 1000 años antes que viniera el Cristo. ¿Qué diré yo al final del siglo XX cuando el planeta está en gran conflicto? En tus días las aguas eran puras, hoy hasta el mar se encuentra envilecido y no hay quien beba ni bañarse intente en el negro fangal de nuestros ríos. El aire está cargado de venenos y quemamos el verde de los pinos. Buscamos la energía en el uranio para colmar nuestro hábitat de ruidos y viajar para no encontrar reposo 3 veces más voraces que el sonido. Nos hace falta el átomo espantoso, sin conocer su fin ni su principio, para alargar las noches hasta el alba y en las horas de sol dormir allí. La humanidad se empeña en suicidarse, como buscando ansiosos su exterminio, por el coche, el avión, por los cohetes, por la droga, el alcohol y el terrorismo. Enturbia el agua, truca el alimento, se aloca el alma, no respira oxígeno. Y cuando todo lo aniquila y rompe de la naturaleza el equilibrio, poniéndose en el borde de la cima, como esperando su fatal suicidio, culpa a Dios y no atiende a su llamada que lleva resonando tantos siglos. Venid a mí y sed salvos, hombres de la tierra, venid que estoy aquí desde el principio. Aún tenéis este día de esperanza. Para salvaros, envié a mi hijo. Cristianos todos, el final se acerca. Avisemos al hombre del peligro. El otro poeta que, como os anunciaba anteriormente, que sirvió de inspiración para otro de los poemas, es el conocido y creo a veces maltratado Jonás. Vamos a ver cómo nuestro poeta nos pinta aquel que quiso venir a las playas del sur de España. Enséñame, Jonás, es el título de este poema. Enséñame, Jonás, pero no a huir ni a renegar por calabazas secas. ¿A dónde irás de Dios que va contigo? Si a donde vayas sin querer le llevas, si la calabaza se ha secado, busquemos mejor sombra en una higuera. Enséñame, Jonás, a ser valiente. Yo soy culpable. Echadme a la tormenta para que el mar se calme y tengáis vida. Y a mí, que Dios me lleve a donde quiera. Un submarino vivo irá al rescate y nos traerá a la abandonada seta. Abajo, en lo profundo de las aguas, humillada por fin nuestra soberbia, la voluntad rendida consagrados a la dura misión que Dios nos muestra, enséñame, Jonás, esa plegaria de adoración, confianza y obediencia. Enséñame, Jonás, pero no el odio, que Nínive es idólatra y perversa. Tú y yo, Jonás, tenemos un mensaje que Dios nos ha confiado para ella. Dame tu verbo rápido y conciso, tu voz adamantina y verdadera, para que aquel que mi advertencia escuche, en polvo y en cenizas se arrepienta, que yo doy voces y mi voz se pierde en la expansión de una ciudad desierta. Y cuando nuestra Nínive podrida vuelva a Dios, su mirada plañidera, y Dios derrame, como sabe hacerlo, misericordia y gracia sobre ella, entonemos tú y yo sus alabanzas, caminando gozosos nuestra senda, de ciudad en ciudad, de choza en choza, para evangelizar puerta con puerta. Así dejamos esa primera parte de la escritura compuesta por 39 libros para entrar en el Nuevo Testamento. Y vamos a entrar en el orden en que están habitualmente situados en nuestras Biblias. Así que vamos a empezar por el Evangelio de Mateo. Allí, concretamente, de una parte del capítulo 4 y verso 18 y 19 encontramos la inspiración poética de nuestro poeta particular de esta tarde. Pedro y Andrés, pescadores que faenan en su mar, escuchan la voz de Cristo. Dejad los peces en paz, que tengo para vosotros otra forma de pescar. Desde hoy pescaréis hombres y esa red no os servirá. Ellos dos siguen a Cristo, la red queda junto al mar. Seguimos en el libro de Mateo para leer otro breve texto, como la gallina junta a sus polluelos, del capítulo 23, versos 7 y 38. pastor de sus ovejas cuidadoso, cual gallina que junta sus polluelos, al observar del águila la sombra, silencioso fantasma por el suelo, así nos llamas tú, cuando el peligro del mundo y sus pasiones nos acecha, y Satanás, ansiando arrebatarnos, con engañosa garra nos estrecha. Y nosotros, cegados por el brillo de lo que suponemos ingrato y bello, desechamos tus alas protectoras para ir a nuestro antojo en busca de ello. Sobre Jerusalén lloraste, ¿cuántas veces te quise resguardar bajo mis alas? Y tú, orgullosa y loca, no quisiste sino seguir tus propias sendas malas. Si en esa ciudad te dio tal desengaño, ¿qué no dirás de mí para mi daño? El reloj inflexible no nos da más margen que el de seguir con el esquema de los poemas basados en el Nuevo Testamento. Pasando a Marcos está la ofrenda. Dejad que los niños se acerquen a mí. El joven rico. En Lucas, María, madre de Jesús. Nació en Belén. No he tenido a llamar justos. El sembrador. El buen samaritano. Evangelio. El rico y sensato. El hijo pródigo. Los 10 leprosos. Cuando el hijo del hombre venga al mundo, ¿hallará fe en la tierra? El fariseo y al publicano. El beso del olivar junto a la cruz. Y en el cuarto evangelio, cómo no, el verbo de Dios. La samaritana, Marta y María, María de Betania, la resurrección y la vida. Mas si muriese, mucho fruto lleva. Camino, verdad y vida. Yo soy la vida, el precio de mi redención. Los pescadores y el pescador. Bienaventurados los que vieron y creyeron. El siguiente libro es Hechos. Y allí una parada que nosotros no podemos hacer, pero tampoco olvidar, para pensar en Dorcas. Y en Primera Corintios, el amor que nos pesa, el amor eterno. En Gálatas, pastoreando. ¿Y tú qué? En Primera Timoteo, raíz de todos los males. Es verdad que a veces los poemas no son al pie de la letra una interpretación literaria o en verso, y suelen ser más panorámicos. Y vamos a utilizar uno para ilustrar este aspecto de su poesía, y así ya nos despedimos, para alivio del técnico que siempre tiene el mal que hacer de que me paso. Esto es breve. 5 estrofas de 4 versos cada una. Rey de los cielos, que a la tierra bajas, y no encuentras un trono doselado, sino un mísero establo abandonado, un rústico pesebre y unas pajas. Fuente de luz, entre tinieblas mueres, y teniendo tu trono allá en la altura, desciendes del sepulcro a la negrura, porque a los ciegos alumbrar prefieres. Ser divino, que toma forma humana, te encuentra por el hombre rechazado, juez justo, en injusticia condenado, Dios inmortal que por morir se afana. Médico santo que los males curas y al muerto le devuelve aliento y vida, mira su carne de la cruz prendida y no puede soltar su ligadura, que más fuerte que el hierro de los clavos es, oh siervo divino, tu servicio. Este afán de morir en sacrificio, por cuantos somos de la muerte esclavos. Gracias, amigos.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.